auspicia Claro. Es simple, es Claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio Land.
Buenas, buenas, bienvenidos al último programa del año de Control Z. Son las 10 de la mañana, hace mucho calor. Yo vine caminando desde la avenida, son 7 cuadras, pero está fatal.
Sí, aparte viste que viene con estos días de entre húmedos e intensos en cuanto al aire que flota en la ciudad.
100% verano porteño, ¿no?
Sí, sí.
Insoportable.
Es como un producto autóctono de acá de la capital federal. La humedad pedorra.
El que no está tan contento con el verano porteño es el señor Facundo Raventos.
Pasa que me agarraron cargando un bolso hoy, entonces...
Tiene... ya tiene todo listo.
Sí.
Ya está.
Como si estuviese por venir un huracán, yo ya tengo ahí todo en el auto.
¿Te vas de acá de la radio?
Más o menos. Tengo que hacer un tiempito entre la radio y el viaje, por eso. Así que ya venimos todos listos para ir a celebrar lo que es el fin de este año hermoso, que ha sido el 2017.
¿Qué va a ser en la playa?
En la playa de la Costa Atlántica.
En la Costa Atlántica.
Sí, en la ciudad alemana de Villa Gesell.
Excelente. Saludamos a Mariano, nuestro operador, reemplazando a Belén, que no está operando, obviamente. Que está de vacaciones, muy bien. Y
alguien había arrancado antes que yo.
Aníbal, sí, sí. Ella también está en la playa, pero uruguaya.
Perfecto.
Y bueno, se termina el año. Yo había pensado hacer un balance de todas las cosas que han pasado este año. Después me dio un poco de fiaca. Son muchas.
Ah, es que ha pasado de todo.
Ha pasado de todo. Claramente, para mí al menos, la noticia del año es el Bitcoin. Tiene esta cosa rara de que no es que arrancó ahora, no es que lo empezaron en 2017.
Lleva ya muchos años. Termina de, digamos, de entrar en el conocimiento general, digamos.
No.
Alguien por ahí lo escuchó, sabe que es el Bitcoin, sabe que es algo así como plata digital, pero no sabe ni cómo se consigue ni,
plata
ni cuánto
mucha
vale.
Plata, plata, sí,
y,
o sea, claro, mucha plata. Pero el chiste en Twitter por estos días era: saludos a los que en la cena de Navidad o de Año Nuevo le van a tener que explicar a el abuelo qué es el Bitcoin y por qué es que hay gente que está empeñando la casa, literalmente está hipotecando su casa, para meter toda la plata ahí. Junto con el Bitcoin viene otra cosa que también está hiperusada y hiperextendida, que es una cosa que se llama blockchain.
Sí.
Que es una manera de anotar las transacciones en forma descentralizada y que involucra a todo el mundo y que son muy seguras y que qué sé yo. Pero también hay todo un, digamos, dependiendo de a quién le preguntes, esto del blockchain es el futuro total de las, de la manera en que registramos nuestras interacciones. Y hay un montón de gente que dice, sí, mira, lo del blockchain viene dando vueltas hace 10 años. Y nadie hasta ahora le pescó la cuenta. Nadie sabe bien cuál es la onda, si tiene alguna aplicación más allá de registrar las transacciones en bitcoins. Y están como todos, mira, sex, ya, viste, fíjate. Pero ciertamente el bitcoin y las monedas, las monedas virtuales, sobre todo la cotización, ¿no? No la moneda virtual, que de nuevo viene dando vueltas ya hace unos años y es noticia ya hace unos años. Ahora es noticia por el cambio del valor, por la valoración y por el frenesí que esto ha generado y también por esas caídas de repente de China dice que va a empezar a mantener un mayor control sobre las monedas virtuales, boom, se desploma, después sube. Corea del Sur dice que va a empezar a ver qué onda con esas transacciones porque se usan para cuestiones ilegales, boom, se desploma, después recupera.
Es que siempre pareciera que desde las estancias más financieras se trata de derrumbar la fortaleza de este tipo de monedas digitales, pero que más allá de eso siguen creciendo en su proyección en cuanto al valor que van cobrando.
Sí.
Entonces por eso también uno después entiende por qué las bombean tanto, no sé, desde Wall Street.
Sí. Yo creo que es un momento. Hay gente que está ganando mucha plata con esto. Están los gemelos Winklevoss, que están teniendo como su son los gemelos que dicen haber sido estafados por Mark Zuckerberg, que les robó la idea de Facebook, dicen ellos. Hubo un juicio de por medio, qué sé yo. Y entonces ahora son los primeros mil millonarios por la plata que tienen metida en Bitcoin. Por supuesto, es mil millonarios con la valuación actual. Tranquilamente puede ser a futuro que sean mucho más, sin haber movido un dedo, simplemente porque son dueños de una gran cantidad de bitcoins, o puede valer la mitad. Creo que lo hemos comentado acá, si alguno está pensando en el tema, no es, digamos, es un momento eventualmente para tenerlos, pero para no hacer nada, no gastarlos, quiero decir.
No volverse loco.
Primero que nada, no volverse loco, no invertir ahí plata que no estés dispuesto a perder. Pero además hay toda una discusión sobre, bueno, pero ahora en el futuro vamos a pagar todo con Bitcoin, si ya hay una pizzería que acepta Bitcoin. Si eso está muy bien. Nadie en su sano juicio debería pagar nada con Bitcoin hoy.
Ya sería un desperdicio total.
A futuro, qué sé yo, sí, cuando el precio se estabilice y, digamos, pase mucho tiempo en el mismo precio, vos decís, bueno, ok, es el precio que se va a mantener, pero hoy podés pagar algo con una centésima parte del Bitcoin, de un Bitcoin, y que dentro de 2 días el Bitcoin duplique su valor y vos hayas pagado algo carísimo.
Sí, claro.
Entonces, como comentario de alguien que de finanzas entiende muy poco, si es un tema en el que por ahí hay que meterse solamente si tienen plata que están dispuestas a perder. Si lo hacen, háganlo con mucho criterio, mucho cuidado, mucha tranquilidad. Es una corrida del oro, de buscar pepitas de oro en los arroyos, y hay gente que se va a hacer muy rica y va a hacerlo en general a costa de otra gente, con lo cual...
Bueno, básicamente cómo funciona la economía.
Claro, pero digo, uno tiene que tener en claro de qué lado,
¿quién quiere ser?
Sobre todo, ¿qué posibilidades? Yo creo que todo el mundo quiere ser el que gana plata, pero no es que, bueno, sí, voy a empezar a minar bitcoins en mi casa con el microondas. No.
No, claro.
Hay mucha guita para meter, hay mucha guita para gastar, hay mucha guita para perder. Entonces, y estás compitiendo con gente que quiere ganar más plata todavía. Entonces, como tiene que ver con infraestructura, con inversión en equipamiento y qué sé yo, hay que tomárselo con mucha calma. Después está todo el tema del impacto ecológico, ¿no? Que los cálculos de cuánto es que Bitcoin está, toda la búsqueda de Bitcoin que se hace con computadoras cada vez más poderosas, cuánto de eso impactan sobre la energía del mundo, y cómo es que no sería mejor que toda esa electricidad que se gasta haciendo cálculos para encontrar una cosa que es un número primo y que en realidad no tiene ningún valor más allá del valor propio que le damos nosotros, no sería mejor que con toda esa energía ponerla para alimentar a los pobres del mundo. Es una discusión irresoluble. Pero si hay una cosa que vale la pena decir para mí de esto del Bitcoin es tranca. No se dejen llevar por la emoción. Hay un montón de gente que está haciendo muchísima plata con esto. No necesariamente van a ser ustedes. Y no está mal tampoco. Hay una idea de toda esta gente que invirtió en Bitcoin hace unos años, que ahora de repente son por ahí millonarios sin haber hecho más que haber gastado unos pocos dólares hace unos años. Que vienen y te dicen, y te pechean y te dicen, viste, yo la tengo clarísima, soy un genio, me hubieses hecho caso. Bueno, ya. Tampoco hay que volverse locos con eso. Esa para mí es una de las grandes historias del año. La otra es el WannaCry, ¿no? Y todo el tema de los ciberataques.
Que de un modo se relacionan porque el rescate era en Bitcoin.
Gracias, Facundo. Gracias.
Está ensayado el paso de comedia.
Qué gracias. Efectivamente. Y a ver, acá esto que siempre decimos de cómo la tecnología pervade todo lo que tenemos. Y esta cosa de un ataque que era de un país a otro, dependiendo a quién le preguntan, los rusos. Ahora Estados Unidos dice que fueron los norcoreanos los que hicieron WannaCry. En un momento decían que era en Ucrania. Vos tenés una disputa entre países que tiene ramificaciones porque todo internet está interconectado y así funciona, y eso es lo lindo de internet. Pero también tiene esta cuestión negativa, que es que vos, sin tener nada que ver, por ahí te encontrás con que a tu computadora, que no podés acceder a los datos de tu computadora porque se metió un virus que vos tampoco podías impedir que se metiera porque tenía que ver con la actualización de un sistema operativo que no era tu función, ponele. Y entonces llegas al laburo y te encontrás con que no lo podés usar, y tu compañero no tiene nada que ver con toda esa disputa. Absolutamente nada que ver, pero la liga de rebote. Y entre medio hay un lío bárbaro. Y esto tiene que ver también, porque es todo parte de esta ciberguerra que de alguna manera estamos viviendo, con las noticias falsas, con las denuncias de la intromisión en las elecciones de Estados Unidos por parte de Rusia, con la grieta, que lo vimos también acá, con la difusión, sí, del call center y los trolls y qué sé yo. Y es como una marca de época muy, muy importante, en parte también porque es muy difícil de definir. Las acusaciones, en Twitter es muy común ver análisis y estadísticas sobre estas cuentas de Twitter son trolls, estas no, estas sí. Ninguna de esas tiene, por más que son en general hechos por gente seria, digamos, que trata de hacer las cosas lo más honestamente posible, tiene mucho artesanal, porque tienen que analizar grandes cantidades de datos en base a palabras y tratar de con eso definir actividades y de determinar que fulano de tal es un troll o no.
Sí,
que también es una definición muy ambigua.
Es que claro, en realidad lo que sí se nota es que hay, en ese sentido, cuando se habla de call center y demás, sí me parece que hay una cuestión de instalar un tema, porque tampoco es que ninguno de todos esos usuarios tiene millones de seguidores. Son todos, siempre tienen 68, ¿viste? Tienen como 73 seguidores. Entonces la cuestión es que en las estadísticas generales de Twitter aparezca un tema priorizado sobre otros, pero tampoco es que haya un... Después se ve que obviamente hay gente común que adopta ese hashtag o ese tema y lo sigue transformando, pero en general es para eso, para instalar otros temas de conversación.
Total. Siempre me acuerdo el caso de el programa de televisión Combate.
Sí.
El de
Canal 9.
Sí. Que estaba Flor Viña y Viciconte, que no sé ni quiénes son.
Correcto.
Y siempre había una discusión porque era muy común que entre los trending topics y los hashtags más populares del momento en Argentina estuvieran todos los de Combate. Y entonces el argumento era cuánta plata pagaba Combate para aparecer. Y los de Combate decían, miren, nosotros tenemos... O sea, olvídense que nosotros pongamos un peso en eso porque claro, no nos reporta nada. Y en realidad era, y estaban, y si los buscas están, los manuales que habían encontrado, o sea, que habían escrito los fans de Combate, de uno u otro equipo, explicando cómo podían hacer para, si todos tuiteaban, se ponían de acuerdo, bueno, a las 12 del mediodía vamos todos a tuitear tal y tal cosa, hacían que los tópicos aparecieran en el trending topic, pero lo hacían de una manera muy artesanal, pero muy efectiva, porque tenían como una cierta coordinación.
Hay un manual de estrategia del fandom de Combate.
Absolutamente.
Mira.
Y eso probablemente es lo que están usando para, como bien decía Facundo, instalar un tema. Es decir, bueno, ahora todos nos ponemos a tuitear a favor de o en contra de. Uh-huh. Y entonces tratamos de que la agenda pública vaya por ese lado. mientras se discute cuánto habría que... ¿Cuánta bola habría que darle a esto? ¿Cuán genuina es esa preocupación de la gente en lo que hace furor en redes sociales? ¿Y cuán representativo es de lo que opina, entre comillas, el resto de la población?
Sí, y que vos recién hablabas del tema de la fake news, de las noticias falsas y de la posverdad, pero también me parece que este video sirvió para darnos cuenta de mucha información solamente nos puede llegar a través de las redes en el momento, ¿no? Porque capaz que fue un año por ahí más movido acá en la Argentina y mucha información circuló a través de las redes antes de llegar al medio tradicional. Y después fue el medio tradicional que adoptó esa información, que empezó a circular por redes antes que en otros lugares. Así que tiene como su lado positivo, su lado negativo. Dentro de todo ese costal hay que ahí separar qué es lo que vale la pena, qué es lo que sirve, qué es lo que realmente es una noticia y qué es lo que en realidad es una manipulación.
Sí, y están tanto Facebook como Google intentando sin éxito pescarle la vuelta a esto, tratando de desde evitar que las búsquedas redireccionen estos sitios, tratando de reducir la cantidad de notas y de noticias que vos ves en tu cronología de Facebook. Están haciendo algunos estudios independientes mostrando cómo cambió y cómo la cantidad de información que vos ves hoy es cada vez más sobre cosas de cotidianas y entre comillas banales de tus amigos, cosas personales, frente a lo que antes era muchísima circulación, que eran las noticias duras. Hay un montón de organizaciones que están tratando de ofrecer sus servicios para decirte, mira, esta noticia es falsa, esta no, esta sí, esta no. Siempre van corriendo atrás y con demora. Y además muchas de las noticias simplemente son verdaderas. Lo que hay es una lectura muy, muy sesgada, si querés, de un acontecimiento. Y entonces no es falso, pero tampoco es verdadero, en el sentido de que no te está contando las cosas como podrían contártelas, aún con su propia mirada y demás. Nada de esto se va a ir en 2018.
No.
Pero está bueno dejarlo que madure, tenerlo en cuenta y pensarlo ahora cuando se vayan a la playa con los deditos en la arena, y tratar de no caer en todo eso, y sobre todo no ser uno, sabiéndolo o sin saberlo, digo, voluntario o involuntariamente, un vehículo para noticias falsas y para contenido que no ayude a esta sociedad.
Viste que aparte cuando estás en la playa estás distraído, entonces capaz que entras más fácilmente en alguno de estos engaños.
Sí.
Tipo, mirá el incendio total que hay en un bosque X, y sí, es uno de los de California de hace 2 años.
Sí. Mirá esta foto de no sé qué, y en realidad sí, tal cual. Es una foto de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ir una tanda, un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh.
pride yourself on it. Ooh. Open up your mind, clear your head, ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep, now that I give to you all of me. Take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share that. Take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z, un tema que también marcó este año tecnológico y fuera de la tecnología, pero hay mucho adentro, es todo el tema social, desde sobre todo en Silicon Valley, que es el centro de la tecnología del mundo, y también es como una especie de isla que vive en su propia nebulosa, y donde había montones de acusaciones de acoso sexual y de lugares de trabajo tóxicos, digámoslo así.
Sí.
Uber tuvo muchísimos problemas con eso. Se empezaron a acompañando las denuncias a Harvey Weinstein en Hollywood, aparecieron un montón de denuncias también en lo que se interpreta como un entorno muy machista, el de Silicon Valley. Entonces aparecieron también los pedidos para un montón de
CEOs y popes.
Sí, y de empresas que cambiaran la cantidad de, estoy simplificando, pero digo que hubiera una mayor apertura de hombres y mujeres, o sea, sumaran más mujeres al mundo de la tecnología. Hay un caso bastante paradigmático, que es el de Google, que le pidieron un informe de diversidad, ¿no? Cuánta gente, hombres, mujeres, gay, lesbiana, lo que sea.
¿Cómo está compuesto?
¿Cómo está compuesto? Y dijeron que no lo podían calcular. Entonces el chiste era, para vos sos Google. O sea, si hay algo que deberías tener es el dato exacto y preciso y poder calcularlo.
Lo más probable es que lo puedan calcular.
Sí, no debería resultarte tan complejo, pero sí lo fue. Y entonces hay... hay un montón de gente muy enojada con esto. Quizás otro de los otro de los puntos que marcaron este 2017 y que está bueno, y que es lo que es la parte que por ahí más nos gusta de la tecnología, es la parte de futuro, ¿no? De se viene el cambio loco y qué sé yo. Desde los celulares, por ejemplo, con la aparición de los teléfonos, que son casi todo pantalla y entonces casi no tienen bordes, y entonces viene Apple con el iPhone X y te muestra un teléfono que para cuando lo presentaron no tenía ninguna novedad que no tuviera borde frontal, pantalla, botón frontal, más allá de que es un cambio en el iPhone. Hay montones de teléfonos que ya habían ido por ese lado y con la misma idea de tener una pantalla sin marco, pero acá tiene además el adicional del sistema de análisis facial que vamos a ver el año próximo en más teléfonos. Esta cosa del Face ID, de que vos mirás el teléfono te reconoce, mide tu cara y demás. Junto con eso teníamos otra cosa que también es de ciencia ficción y que lo comentábamos la semana pasada y en las semanas anteriores, que es la posibilidad de recrear con tu cara y sin que vos lo quieras, tu voz, tus movimientos, hacerte hacer expresiones que vos no hubieras dicho, hacerte hablar de una manera que vos no hubieras dicho nunca, con frases, pero que son frases con tu voz y con tu entonación. Poníamos el ejemplo de Obama, ponemos el ejemplo del porno.
Sí.
Esta semana o la anterior, pero estuvo dando vueltas por estos días. Google hizo una actualización de la herramienta que hace lo que se llama texto a voz. Esto es la herramienta que te habla cuando vos haces una búsqueda, el asistente de Google.
Que te lee el resultado.
Claro, te lee el resultado, búsqueda. Exactamente. Lo que venía haciendo hasta ahora era que agarraba palabras que ya tenía pregrabadas y te las leía. Lo que viene haciendo hace algunos años es haciendo un sistema que en realidad toma los fonemas. Lo que hace con esto es que tiene una palabra que nunca dijo, que no está registrada en ningún lado, la puede decir igual, porque hace lo mismo que haríamos nosotros. Dice, bueno, esta palabra, acá hay una U, esta es una B, esta es una T, entonces tiene que sonar así y esa. Y lo interesante del caso es que hicieron una prueba. Les vamos a dejar el link en Control Z Comar, en donde vos pones play y escuchás el audio de la locutora original y el audio de la computadora, que usa esa misma voz, ¿sí? Claro. Tiene la misma voz de fuente. Y lo loco es que, salvo un par de casos, es indistinguible. O sea, vos escuchás uno, escuchás el otro y realmente crees
que es la misma persona hablando.
Crees que es una persona que está hablando, que está leyendo una frase de corrido. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en un futuro donde vamos cada vez más hacia lo conversacional, hacia tener una persona, a hablarle a una computadora y que la computadora nos responda con un tono de charla, es una locura. De repente pasás de un robot que te habla en un tono monocorde a un sistema que, de nuevo, te puede decir cualquier palabra del mundo. Si se puede decir en un lenguaje, te lo puede decir. Que además le pone entonación, porque hay pruebas con frases en pregunta. Y entonces el sistema sabe que es una pregunta y entonces entiende dónde tiene que poner la entonación y dónde tiene que subir y bajar la voz, etc. Entonces tenés cada vez más herramientas que hacen que la creación de una persona virtual sea cada vez más sencilla.
Y aparte que sea más verosímil esa persona.
Exactamente. Hace varios años ya en Japón hay un artista de música japonesa que es virtual. Es una aplicación que tiene tiene fonemas y entonces vos le haces decir lo que quieras y cantar lo que quieras y tiene millones de seguidores y montones de canciones y son hits. Obviamente hay músicos que hacen la música y con este sistema le ponen la voz y es siempre la misma, digamos, como es siempre la misma fuente, es como que todas las canciones son cantadas por esta mujer que no existe. Todo el mundo sabe que no existe, no es... está claro que es una computadora y no obstante, esto tiene muchísimos seguidores, como una cosa extraña de seguir así. Esto mientras tenés el reestreno de Blade Runner, de la última, con, ¿no?, los replicantes y estos robots que son indistinguibles, al menos a simple vista y en una charla, con una persona de carne y hueso.
Pero también digo por el lado de de las inteligencias artificiales, también hemos tenido un gran año para los robots, el año de los robots, que también, digo, que todo este tipo de desarrollo lo que permite es que incorporen cada vez mayores beneficios o mayores ventajas para después tenerlas en tu vida diaria.
Sí.
Digo, desde los acompañantes, van a los acompañantes de los asistentes domésticos, que digo, este año fue una proliferación de todas las marcas sacando su asistente doméstico, hasta, no sé, robots que sí, que están en los shoppings o lo que sea.
Acompañante terapéutico.
Los acompañantes terapéuticos, ahí sí.
Sí, sin duda. Va todo en ese camino, en que vos hables con algo. Históricamente hay una cosa que se llama test de Turing, que es un test, un examen que ideó Turing, el pionero de la informática, el héroe de la Segunda Guerra, que ideó como una manera de determinar si lo que era un test pensado en acá del 50 o del 40, con lo cual se le pueden perdonar ciertas inocencias, pero era un test de pregunta y respuesta, donde la idea es que la persona que está haciendo las preguntas, o sea, la que está conversando, no sabe si del otro lado hay un humano o hay una computadora. Y decía Turing, bueno, hay una manera de aprobar este test, que es que si yo no me puedo dar cuenta quién está del otro lado, si lo que está del otro lado es un humano o una computadora, aprueba el test, y de alguna manera pasó un umbral en el que charlar con esta entidad ya no me permite saber si es inventado o real. Y eso es como un gran avance para la inteligencia artificial. Es yo poder charlar con una máquina y que la máquina me devuelva preguntas y charlemos y tenga reacciones y tenga opiniones y demás. Y es como un avance grande. Y tenés los chatbots que aparecieron también el año pasado y este año. Tenés el de Microsoft, que aprendía de lo que le decían y entonces lo transformaron en una especie de horror nazi. Que después lo sacaron de línea, pusieron otro. Tenés un montón de instancias en donde charlar con eso, con una computadora, es cada vez más parecido a charlar con una persona. Al punto que te hacen chistes y eso. Siempre a la vez, y eso es el otro tema de este año, es la exageración con la idea de la inteligencia artificial. Siguen siendo computadoras programadas. Siguen siendo computadoras programadas por una persona que tiene, lo quiera o no, un sesgo. Y entonces sabemos que los algoritmos que definen cómo alguien te va a charlar tiran para un lado, porque tiran para el lado de la persona que lo creó. De nuevo, más allá de que sea honesta en esto y que sea bien intencionada, tener el caso del software que usa la policía de Chicago, que trata de evaluar si vos qué probabilidad tenés de ser un delincuente o no, y que si sos negro te sube el porcentaje solamente por ser negro. Tenés un montón de esos casos de avances en inteligencia artificial que siguen siendo computadoras y sigue siendo un programa que tiene un montón de respuestas enlatadas. Lo que pasa es que la cantidad de respuestas posibles y la manera en que las combina crece tanto que empieza a parecer que lo que hay del otro lado es una persona, o en todo caso es una entidad consciente e inteligente, y no simplemente un programita que no entiende lo que está diciendo, ni lo que vos le decís, ni lo que da como respuesta, sino que simplemente busca palabras claves y trata de darte una respuesta que tenga esas palabras claves en la respuesta, digamos. Y después tenés los casos, como decía Facundo, de los asistentes digitales en las casas, cada vez más populares. Fue lo más vendido en Amazon para Navidad, fueron los parlantitos conectados. Y ahí empieza a aparecer el loro que le hizo una compra de no sé qué en Alexa, en Amazon, porque le decía Alexa al parlante y el parlante se prendía. esas anécdotas que hay dando vueltas en Twitter de alguien que cuenta un chiste. Eso lo vi esta semana. Alguien dice que estaba contando un chiste, terminó, y Alexa, o sea, el Amazon, el aparato de Amazon, sin que nadie le hubiera dicho nada, dijo, che, muy bueno el chiste.
Como que ya ahora te
Como que está analizando y entiende que eso es un chiste y hace como un tira como un algo para que te acuerdes que esté ahí. Yo puedo llegar a morir de un infarto si eso sucede. Obvio. Pero ahí estamos. Y sigue siendo, y una demostración de lo complejo que es todo esto, es que casi nada de esto funciona en español. El asistente de Google funciona en español, pero los parlantitos no, porque hay un montón de... está el laburo que hay detrás para hacer que entiendan un idioma, que sumarle idiomas nuevos sí, claro. No es simplemente un proceso de, bueno, pará, le tiro un diccionario y ya está. No, es entender las expresiones, entender cómo es la respuesta, hacerlo para cada idioma, verificarlo, hacerlo que sea creíble y demás. Y eso es un lío. Y lo otro que decía de esta cosa de ciencia ficción tuvo mucho que ver con Tesla, con Elon Musk, que es como el Steve Jobs de esta época.
Es el que quedó.
Es el que quedó y es, esperemos que no la quede.
Porque hasta Bill Gates también, digo, de a poco fue saliendo un poco sí, de la escena
cosa,
pública.
Claramente claro. Está en otra cosa, con la filantropía y nada, yendo por otro lado. Y Elon Musk es el que viene a decirnos, hagamos cosas copadas, vayamos a Marte, hagamos un sistema de túneles por debajo de la Tierra para tener como una especie de subte, pero que lleva autos para evitar los embotellamientos. Tengamos un cohete que te lleva, baja, lo hago aterrizar en cualquier lado. Tengamos una planta de la batería más grande del mundo funcionando y demás. Es en este momento es como el que mejor... que mejor engloba, si querés, o el que mejor, sí, esta idea de lo que nosotros normalmente entendemos por innovación y por esa cosa de futuro y de esos grandes líderes que supuestamente nos llevan a un futuro de ciencia ficción, más allá de que en el caso de Elon Musk, así como tiene todas estas cosas, hay un montón de gente que se lo critica mucho, no todo, ¿por qué ir a Marte cuando tenemos tantos problemas acá? Buenísimo los autos eléctricos, estaría bueno que cumpliera con los tiempos, porque viene demorada la cosa, y él dice que bueno, tenemos unos problemitas en el medio. ¿Para qué le dicen vas a hacer todo el sistema de tuneleras para llevar autos si el problema son los autos? Si vivieras en un país donde el transporte público es bueno, esto ni se te hubiera ocurrido, porque claro, simplemente habría un buen transporte público y eso no sería un problema. Bueno, pero no importa, sí funciona como lo que antes se llamaba uno de los capitanes de la industria. En esta cosa así de titanes de la industria, de no, vamos, tengo toda la plata del mundo, vamos para allá, y pone como toda la industria del siglo XIX, ¿no? A correr en...
Todas las maquinarias,
sí. Mucho acero, mucho, mucho señor de tiradores y un puro en un rascacielos en Nueva York diciendo, vamos para allá. Bueno, eso es como una marca de este 2017 que vamos desgranando en este último programa del año. Vamos a ir un poquito de música y volvemos con más Control Z. Yeah.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Otro tema que marcó un poco este año. Está todos los años, pero este año fue un año interesante en ese punto. Tiene que ver con las compras y las fusiones de empresas. En el caso local tenemos claramente a Telecom con Cablevisión, que sea
reciente.
Falta que se expida la comisión de competencia, pero todo el mundo descarta que el gigante de las telecomunicaciones ya es un hecho. Muy discutido también, porque va a quedar para mucha gente en una posición dominante. Que desequilibra el mercado, porque lo concentra y deja un jugador muy grande y unos pocos jugadores pequeños que le pueden competir. Eso en el terreno local. En el internacional hay muchas noticias. Una es la de Disney con Fox. Esto que en principio no tendría que ver con tecnología, sí lo tiene que ver si pensás que es un problema para Netflix, por ejemplo, que Fox tiene Hulu, que es como un sistema de un servicio de streaming con el que pueden competir, y que entonces de repente pueden armar un servicio con todas las películas de Disney y todo el contenido de Disney y todo el contenido de Fox, y decir, bueno, solamente lo tenemos acá. Y es muchísimo. Y entonces para Netflix sería un problema. Pero no es solamente la única fusión o adquisición. Tenés, por ejemplo, Amazon comprando Whole Foods, que es un coso de comida. Si yo no me equivoco mal, eran 15 millones de... 15 mil millones. Si fueran 15 millones sería una baratija.
Una ganga.
Para expandir su presencia, dejar de ser simplemente un... simplemente no, pero digo, ser mucho más. 13.700 millones.
Un vuelti.
Yo digo, si son 13.700 millones, redondéamelo en 14.000. Es lo mismo. O en 13.500.
Sí, 13.500 podría ser más impuestos.
Igual, en realidad, el punto siempre es... Es un cálculo respecto del valor de la acción más lo que sea que le pongan encima, y entonces por eso son números tan así. De hecho, es el número redondeado, pero si vos vas, siempre es un número de... No es 13.700 millones y un montón de ceros, sino que en general hay número y hasta decimal, porque es una cuenta bastante compleja. Pero decíamos, Amazon compró Whole Foods. Esto le permite competir en el, al menos en Estados Unidos, en el negocio de la provisión de comida. Y entonces sigue siendo Amazon, pero con esta cosa de ir por todo, ¿no? No dejar resquicio para del lugar donde no tenga una presencia y donde no pueda aprovechar toda su logística para entregarte lo que sea. Si un auto, una heladera o un kilo de manzana. O cerezas, que ahora están tan, están en temporada. Ese es uno importante.
¿Llegó a empezar a funcionar la tienda esta sin
personas?
Sin personas, sin personal.
Sí, sin personal. Yo entiendo que sí, está en Seattle.
Solamente va a haber una así como...
Es una sola y por ahora es solamente para los empleados. Pero tenían alguna clase de problema, ahora me haces entrar en duda. Pero había algún tema que no era tan... que hacía que la cosa no fuera tan sencilla. Otras grandes compras: Intel compró Mobileye por 15.000 millones. Mobileye es una empresa israelí que hace todo un sistema para autos autónomos. Y Intel, que es una compañía que en este momento está reconvirtiéndose, ya que el mundo de la PC está como muy limitado en su crecimiento, lo mismo que los servidores, ya que no tiene presencia en celulares más que como fabricante de modems para Apple, por ejemplo. Y que algunas otras puntas que tiró por ahí no anduvieron. Está metiéndole mucha ficha al auto autónomo, que básicamente es una computadora sobre ruedas. Y entonces tener una presencia ahí es muy interesante. Y lo que tiene Mobileye es muy avanzado y entonces le permite entrar de lleno y ser como un jugador muy importante en este sistema. Después tenés Verizon, que completa la compra de Yahoo en el mismo año en el que se sabe, los de Yahoo admiten que le hackearon básicamente todas las cuentas. Todas.
Yo creo que aprovechó y la compró así como medio oferta, ¿no? Total, ya está rebasculeada. No,
en un momento, cuando se empezó a saber esto, y que primero dijeron, miren, en realidad nos robaron 1.000 millones de cuentas. Buah, qué sé yo. Bueno, en realidad no eran 1.000 millones, eran 1.300 millones. Bueno, ok. Y en realidad no fueron 1.300 millones ni 1.500 millones, fueron todas.
Fue casi la totalidad de nuestras cuentas.
Si vos tenés una cuenta en Yahoo, tenés que hacer de cuenta que alguien en algún lado está tu usuario y contraseña. Y entonces hubo un temita ahí con Verizon, que yo sigo sin entender para qué lo compró. Pero en un momento dijeron, bueno, ¿sabes qué? Escúchame.
Sí, pero tampoco es que tienen tantos recursos como para usufructuar de Yahoo. No sé, habrá comprado la marca.
Una
para
cáscara,
retransformarlo.
Sí. Es un sitio que aún en todo el mundo, y aún después de todo esto, sigue teniendo un tráfico importante.
Claro, se sostiene en eso.
Pero igual, o sea, ¿cuánto realmente les puede dar que valga los, creo que son 4.500 millones que terminaron pagando por eso, que es medio un clavo? Pero bueno, se supone que esta gente entiende mucho más de todo esto que nosotros.
Claro que sí.
Más compras. La de Toshiba. Toshiba se quería sacar encima su negocio de fabricación de memoria flash. Y se lo vendió efectivamente a un consorcio de empresas. Son varias empresas. Una de ellas es Apple. Básicamente lo que hace Apple con esto es asegurarse que para su iPhone tiene un proveedor de memorias que es propio. Y entonces le dice, escúchame, yo necesito 100 millones de chips de 64 GB. Para dentro de 3 meses. Y le dicen sí, como no. Y no le dicen, bueno, pero pará, vos sos el cliente número 3, esto va por orden, tengo este cliente, lo tengo que terminar, cuando termine tengo que seguir con el otro y después venís vos. No, esto es, yo soy el dueño, yo me pongo la prioridad, que
primero vienen para mí.
Claro, primero vienen para mí. Eso por un lado. Y además le puedo decir, mirá, necesito que sean naranjas, qué sé yo, o que sean redondos, o que tengan tal característica. Y los de Toshiba le hubieran dicho, bueno, como esto es un pedido especial, te hago precio. Acá no, acá es, sí, dale, lo hacemos, porque total, vos sos mi empresa madre. La otra que está dando vueltas, que todavía no se cumplió, y que hay mucha gente que estima que no se va a cumplir, es que Broadcom quiere comprar a Qualcomm por 110 mil millones de dólares. Que es como una locura y sería la compra más grande, la fusión más grande de dos empresas tecnológicas, al menos en monto. Los de Broadcom ponen toda la torta, los de Qualcomm dicen, mirá, la verdad que en realidad nosotros no estábamos en venta, nos está yendo digamos, tienen un montón de problemas, pero nos está yendo bien.
Te digo, no estábamos en tantos problemas como para vender.
Yo, viste, o sea, te agradezco el interés, pero la verdad que yo no tenemos ningún interés en vender. Menos por esa plata, la verdad que me estás dando poco. Los de Broadcom dicen, mirá, yo te estoy dando una fortuna, te estoy dando mucho más de lo que vale tu empresa. Y lo de Qualcomm dicen, sí, pa, pero yo no lo estoy vendiendo. O sea que a mí no me importa, yo no tengo ningún apuro. Si vos claro, realmente me querés convencer.
Vos me querés poner un precio de mercado o algo que.
Claro, ponele, yo quiero más. Y los de Broadcom me dicen, bueno, pero pará. Y entonces hay una disputa muy extraña. Porque además es como. Es eso, los pibes le dicen, escúchame.
Yo no lo quiero vender, pero si te lo vendo te lo voy a vender a este precio. ¿Lo querés? No, para mí no vale eso y claro, te lo quiero comprar. Bueno, no funciona así.
Si llegara a suceder que se fusionan y efectivamente se hace la compra, lo que vas a tener es una empresa que hoy tiene, una empresa que tendría al menos un chip en todos los teléfonos del mundo. Hoy tenés que ambos tienen una presencia enorme en el mundo de los celulares, pero ahora sería como que todo pasaría por ellos. Y eso es muy atractivo para, obviamente, un montón de gente, porque es un negocio. Qualcomm hace los procesadores de un montón de celulares y también hace modems para la mayoría de los teléfonos. Broadcom hacía modems, ya tiene uno, pero tiene también procesadores, pero en general tiene un montón de otros chips para el control del teléfono. Cualquier teléfono tiene montones de procesadores muy específicos. Y entre las dos tendrían como una presencia ineludible. Ineludible,
así como un monopolio.
Sí, y serían el tercer mayor fabricante de chips del mundo, después de Samsung e Intel. Samsung es el número uno, lo pasó este año, que también es un dato significativo. Intel es el número dos en facturación,
claro,
no en cantidad de chips, porque de hecho tanto Broadcom como Qualcomm no tienen fábricas propias, sino que se las alquilan a terceros. Al más grande, que es uno que se llama TSMC, y entonces serían como un mega gigante monstruo de los procesadores. Y la última es la de Google pseudo comprando la división de smartphones para terceros de HTC, que viene muy de capa caída. Tiene toda una división de smartphones que estaba dividida en dos: una parte hacía los teléfonos propios y otra parte laburaba para Google para hacer los Pixel. Entonces los de Google dijeron, che, toda esta gente está buena, ¿eh? O sea, laburan bien.
Sí, funciona.
Sí, funcionan, dijeron los de HTC.
El Pixel anterior no salió bien.
Este también, estamos re contentos. Bueno, ¿cuántas son? Y son 1000 personas. Bueno, escúchame, ¿por qué no hacemos así? Yo te doy un billete que vos necesitas en este momento porque tus teléfonos no venden tan bien y lo demás. No. O sea, el tema de la realidad virtual camina y todo, pero no es buena guita por ahora. Y yo me llevo estos 1000 empleados.
Los pongo a laburar en una oficina mía.
Y los hago empleados míos. Y te doy un billete. No te compro. Y vos podés seguir haciendo tus teléfonos. Y lo único que haces es te hago es comprarte esta división de teléfonos a medida que vos tenías. Y que es el, digamos, que fue el origen de HTC. Y los de HTC dijeron, bueno, ¿cuánta plata hay? Tanto. Bueno, qué sé yo. Sí, dale. Si estos pibes ya terminan con el Pixel, ahora tengo que ver si los echo. Si encuentro otro cliente para laburar con algo así, la verdad que tengo que ver qué onda. Así que en un punto le sacaron un peso encima, en otro punto claramente es un problema para HTC, pero bueno, como siempre uno tiende a creer que toda esta gente,
claro, ya analiza, hizo el estudio anterior, ¿no?
Y dicen, claro, dicen, mira.
Bueno, pero mira, Ricardo, en un país en el que se aprueba el presupuesto un día y al otro día mueven la meta de inflación, no podemos decir acá que está todo el estudiado.
No, es cierto.
O sea, siempre nos podemos sorprender un poquito más.
Sí, sí. Uno, sí. Lo que pasa es que en realidad uno no se sorprende de esas cosas acá.
No, claro. Pero.
Pero uno espera que en otros países tienden a tener todo esto como mucho más más organizado. Y si te dicen, no, porque digamos, siempre lo que nos deben, los venden es, no, bueno, la Argentina siempre es un despelote, pero en el mundo civilizado, si vos decís A, es A, y si vos decís B, es B, y está todo muy estudiado. Y después cuando empezás a investigar un poco, te das cuenta que
Bueno, hablando no siempre. De empresas que compran empresas y gente que debería haber estudiado, lo mejor digo, este año que podemos decir que Instagram desbancó finalmente a Snapchat. Vos decís, los de Snap Inc.
Sí.
¿No estarán un poco sentados como mirando en un balcón ahí en su oficina y dicen, che, deberíamos haber vendido esto? Poniéndose los anteojos que le sobraron, no deberíamos haberlo pensado mejor, capaz.
Sí.
Porque, o sea, supongo, o sea, sigue siendo algo que funciona Snapchat, pero la compañía en general, Snap Inc., quedó como ahí medio trunca en todas sus grandes ambiciones.
Se suponía que se iban a devorar el mundo, ¿no? Que iban a pasar por encima de todos. Y resultó que a veces puede más el billete y Zuckerberg decir, mira, vamos a hacer tierra arrasada. Cualquier cosa que saquen ellos, lo sacamos nosotros. Che, pero Mark, eso no es como medio trucho, porque en realidad no importa. Ellos tienen stories, sí. La gente le gusta los stories, sí. Esa es como el fuerte de Snapchat, sí. Y estaría bueno que nosotros tuviéramos stories. Le dijeron, bueno, a todo ponerle stories. A todo, Mark, a todo.
A todo. Pero Facebook, claro, WhatsApp, a...
Le ponemos a Instagram. No, a todo. Vos decís Facebook, sí. Pero el Facebook Messenger también. Pero WhatsApp, sí.
También, WhatsApp también.
Nadie usa los WhatsApp Stories en WhatsApp.
No, es raro a veces entrar en la pestaña esa de estos y ver, bueno, mira, te decidieron subir a WhatsApp.
Porque el problema también es que ahí tenés mucha gente que tenés como contacto de WhatsApp, pero no te interesa ver los Estados, stories del plomero. Sí, claro. Mientras que en Instagram es un poco más más
está curado. Más curado por vos.
Digamos. Sí. Y con esto llega lo que es un tema interesante, que es lo que se llama la caída de contexto, que es que la gente está empezando a... Uno ve, si tiene amigos en Stories y en Snapchat y qué sé yo, que mucha gente lo que hace es republicar el mismo contenido en todas las plataformas.
Sí.
Pero lo que está sucediendo cada vez más, cada vez con mayor frecuencia, es que la gente empieza a elegir qué publica dónde. Y entonces dice, no, espera,
Twitter... Diversificar el contenido.
Twitter es muy político, tiro entonces, las bombas acá.
Vengo a tirar mis opiniones fuertes.
Claro. Instagram es todo pase amor todavía, ¿no? Es foto, estuve comiendo...
Una birrita.
De una birrita.
Foto de una birrita y una hamburguesa.
Es como esa que vos tiraste una cierta. Pero no, todavía Instagram tiene esa cosa de... Todo bien.
Vos decís que todavía a la gente le falta identificar para qué sirve el de WhatsApp, ¿no?
Claro, no, el de WhatsApp es un mensajero y entonces las historias en WhatsApp no tienen ningún sentido. El problema es dónde queda Facebook en todo esto. ¿Qué es? Es el lugar para... Bueno, me comunico con mi familia, que es algo que nadie quiere hacer.
Pero cuando te empiezan a descubrir las otras redes sociales, te siguen en todos los perfiles. O sea, como que de la familia no hay escape.
No, sin duda.
A uno le gustaría que se queden en Facebook o en otra... O en todos en un lugar.
Sí. Bueno, también está esa gente que te deja uno abierto, uno cerrado, y entonces ahí va regulando, ¿no? Claro. Este te lo dejo ver, este no. Pero digo, para Facebook al menos es un problema esta segmentación, porque es un problema que es lindo tener, porque vos le decís, mirá, te están matando Facebook porque no te están publicando todo ahí, sino que están solamente publicando cierto tipo de contenido, y Mark, birrita en mano, te dice, ¿y el resto dónde lo publican? En Instagram, mío. Y en WhatsApp, mío. Y en Twitter, no lo usa nadie.
Ay.
O sea, comparativamente, los 2.000 millones de personas que tienen Facebook, los 1.000 millones de personas que tienen Instagram y WhatsApp, contra los, no sé, 300 millones que tiene Twitter, dice, no, pero Twitter es todo lío, muy agresivo, nosotros somos
papas,
pase amor. Y no, y te dice, no, lo publico en Snapchat. Y te dice...
¿Y quién lo ve? No,
claro, Snapchat. Son 150 millones de pibes, todos en Estados Unidos, o sea que el mundo es más grande. Hicieron los anteojitos, eso les fue mal. O sea que no, tranca. Y te dice y se va a jugar con su perro, que tiene también cuenta de Facebook. No puedo acordar el nombre, Newton me parece que se llamaba. Y sus dos hijos. Y su mujer. Y sale a correr.
Yo una vez lo vi caminando. Con shortcito de Racing.
Con shortcito de Racing.
¿Lo viste caminando?
Lo vi caminando hace...
¿Tenía su típica remera azul?
Sí, estaba con la que ahora es su esposa.
Sí.
Debe haber sido hace 5 años, más o menos. en Barcelona, en el Congreso Mundial de Móviles, que se hace siempre para fin de febrero. Lleva ya varios años haciendo alguna aparición ahí, dando alguna conferencia magistral. Esto era el día anterior a la apertura y yo venía caminando por una calle de Barcelona, cual turista, y él venía caminando en sentido opuesto con su esposa, como eso, como sí, un pibe sí. más.
Como un irreconocible cualquiera, digamos.
Claro, tipo tranca. Yo la verdad que no llegué a darme cuenta, debe haber habido 100 guardias. Debo haber tenido dos miras láser en mi cuerpo. Debo haber tenido en todo momento
un servicio secreto siguiéndolo todo el tiempo.
Sí, uno no. No, pará, en serio. Ignoro cuánto, pero no hay manera que ese pibe no viaje por el mundo con un ejército de guardaespaldas. Digo, es Mark Zuckerberg.
Sí, sí. Yo no creo que igual tenga tanto riesgo de exposición en algún lugar muy riesgoso. Siempre está como en ambiente controlado.
Yo no tendría miedo de que me maten, pero sí que le hagan algo, sí que le han pasado un mal momento, sí que intenten, más ahora que tiene hijo, no sé, digo, por eso es una paranoia muy, muy porteña.
Latinoamericana, porteña.
Y que en otras partes del mundo te van a decir, no, la verdad que no es así, pero es un... Hoy por hoy tiene un estatus similar o mayor al de cualquier jefe de Estado. Porque además es un tipo muy, muy poderoso. Así que no sé. Bueno, con el bueno de Mark.
Sí, nos vamos.
Tenemos que cerrar el año.
A festejar el año con Mark.
Nos vamos a festejar el año con Mark. Nos invitó a su. En una época, Mark vivía al lado de. A la vuelta de Facebook. En una casa que era como, si te dijeran, o sea, era como un departamento, dos ambientes, un poquito mejor. Pero era como algo muy chiquitito. Y todos le decían, pero flaco, vos sos Mark Zuckerberg. O
sea, comprate un terrenito.
Comprate más.
Una casa de fin de semana, aunque sea.
Y entonces le decían, no, bueno, pero me queda cómodo porque estoy en una cuadra, voy caminando. En algún momento le picó, o quizás fue la novia que le dijo, escúchame.
No da. Los chicos cerca del cole en vez Mark de Facebook. Zuckerberg,
flaco, o sea, fue. Y entonces ahora tiene una casa, y si yo no recuerdo mal, es dueño también de las casas de alrededor, o sea, las casas contiguas, que están vacías.
El sueño de todos.
Para decir, yo quiero vivir en un entorno urbano normal, claro. Pero no me voy a fumar el vecino poniendo...
La medianera y esas cuestiones.
Haciéndome el asado, claro. Y llenándome de humo el tender con la ropa, ¿no?
No, claro.
Bueno, con ese
nerd
mensaje...
Nerd sí, bobo no.
Exactamente. Con ese mensaje le decimos gracias.
Por favor.
Nos volvemos a escuchar el año que viene.
Sí.
No sabemos bien en qué momento.
Viene con misterio la cosa.
Viene con misterio porque hay grandes cambios en esta radio, cambios buenísimos. No vamos a decir nada porque no sabemos si se puede decir. Pero nosotros vamos a seguir al menos una vez por semana, seguro, en un horario a definir que comunicaremos oportunamente. Gracias, sí. Facundo,
por favor.
Por todo. Gracias, Mariano, por la operación. Yo soy Ricardo Sametón y nos volvemos a escuchar el año que viene. En algún momento de la semana. Chau.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Auspicio, claro, es simple, es claro.